Escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 10 de mayo del 2024. Sean todos bienvenidos al programa Por el Libro, en donde hacemos análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, y hasta donde llega la señal del 1470 del cuadrante AM, el 106.3 FM. Al mundo entero también a través de las aplicaciones cibernéticas que permiten escuchar programación radial puertorriqueña, no importando en dónde usted se encuentre. Si hay internet en ese lugar, usted puede acceder a la programación, ¿verdad?, que hacemos todos los viernes, y a la programación, ¿verdad?, total de todas las emisoras, ¿verdad?, de Puerto Rico, pues incluyendo Cumbre 1470. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana, y se nos unen también las frecuencias de Radio Grito, originando en el pueblo de Lares, en sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Saludamos también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live de mi página personal, de página de Milton Picón, y en el Facebook Live también de la emisora. En Facebook usted puede buscar el nombre de Cumbre 1470 AM y desde ahí puede acceder a toda la programación, ¿verdad?, diaria de Radio Cumbre. Y también el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y en otros días de la semana. El programa queda grabado también en las páginas de Facebook de Morality Media y en la página de Contra la Corriente. En ambas páginas de Facebook también usted puede acceder en cualquier horario de la semana y día. Nuestro programa. Pueden visitarnos también a nuestra página, la antigua página de Morality Media, todavía la tenemos en el aire, es moralidad.com, y la nueva página es contralacorriente.net. En el día de hoy queremos comenzar el análisis de noticias, pues, leyendo y comentando una columna de un analista de radio, de televisión, profesor universitario, bien conocido en Puerto Rico, y con cuyos análisis concuerdo en una buena parte, ¿verdad?, de lo que escribe. Bueno, siempre pueden haber algunas cosas en que uno no necesariamente sea de acuerdo, pero hay cosas que escribe en su columna de todos los lunes en el periódico El Nuevo Día que hace un sentido increíble, ¿verdad? Y esta semana él escribió una columna titulada Tierra de Nadie, ¿verdad? Súper interesante, quiero compartirla. Y como siempre decimos, cada vez que vamos a leer una columna, pues puedo leer un párrafo, dos, me detengo, lo digo, analizo, ¿verdad? Para que nadie piense que lo que estoy diciendo, ¿verdad?, fue parte de la columna escrita de él. Y luego cuando empiezo a leer nuevamente la columna, pues lo menciono, ¿verdad? Y quiero pues empezar con la lectura, ¿verdad?, de estos primeros párrafos. Y dice así, y leemos. Ha sido una semana intensa la que acaba de transcurrir. Ilustra el dicho de que en política un día es un mundo. Una decisión judicial restituye la vida al movimiento Victoria Ciudadana luego de que otro foro judicial descalificara a varios de sus aspirantes más importantes. La restitución de los candidatos del movimiento Victoria Ciudadana tiene principales efectos sobre el Partido Popular Democrático. Desde sus inicios, Victoria Ciudadana hizo claro su objetivo de convertirse en alternativa a los partidos principales. Su objetivo inmediato es desplazar y tomar el lugar del PPD como la segunda fuerza electoral. Con su descalificación inicial, esta posibilidad se dificultaba. La decisión judicial a su favor brinda nueva esperanza a esa posibilidad. Bueno, me detengo aquí. Quiero ¿verdad? Analizar este primer párrafo, estos primeros dos párrafos. Muy bien, dice el licenciado, obviamente le dio un respiro al movimiento Victoria Ciudadana, que quedó devastado con la decisión del juez de primera instancia, Anthony Cuevas, que entiendo que fue una decisión que que se sostiene. En derecho, pues obviamente el tribunal apelativo pues difiere, ¿verdad? Y lo revoca. Le toca ahora en la difícil situación al Tribunal Supremo de Puerto Rico de si confirma lo que decidió el panel apelativo o si sencillamente, ¿verdad?, le da la razón al juez Anthony Cuevas, ¿verdad? Licenciado decía que obviamente el partido Victoria Ciudadana se vendió y se presentó como una alternativa a los partidos principales, ¿verdad? Y que tenía como esperanza el tomar la posición del Partido Popular Democrático y desplazarlo al PPD como tercera fuerza electoral y ellos quedarse como segunda fuerza, ¿verdad? Y eso, pues obviamente, esa idea pues le creció en la mente a los dirigentes de estos dos partidos, el independentista y el movimiento socialista Victoria Ciudadana, jugando con los numeritos de las últimas elecciones, pues pensaron que si juntaban los dos números, pues tenían unas posibilidades hasta reales, dicen ellos, decían ellos, ¿verdad? Yo no lo creo, de llegar a ganar la gobernación de Puerto Rico, yo no creo que eso va a ser así, pero sí tenía una posibilidad de desplazar con esos números al Partido Popular Democrático. Pero con la decisión de Anthony Cuevas, pues eso se venía al suelo. Ahora se le da esta respiración con la decisión del apelativo. Ok, continúo la lectura de la columna. Dice, si el movimiento Victoria Ciudadana logra colocar en la Asamblea Legislativa a todos sus aspirantes por acumulación, tendremos nuevamente una legislatura fragmentada. Aun cuando el PNP logre, como en el 2020, un dominio numérico de mera pluralidad, sería igualmente un agarre político débil y no el que esa colectividad necesita para revivir glorias pasadas. Además, el retorno a la papeleta de Ana Irma Rivera Lacén hará más complicado para Pablo José Hernández Rivera la captura de votos fuera del PPD, los cuales le permiten desplazar al candidato del Partido Nuevo Progresista a la comisaría residente. A lo anterior hay que añadirle el poco entusiasmo que generan los dos aspirantes a la gobernación por el PPD. Ambos han desarrollado una campaña elegante y respetuosa, pero inconsecuente en términos de impacto político. Y me detengo nuevamente aquí porque, ¿verdad? Algo que mencionó en el segundo párrafo, de que el movimiento Victoria Ciudadana quería presentarse como una alternativa a los partidos principales. Pues mire, en 4 años de dos representantes en la Cámara y dos representantes en el Senado, Victoria Ciudadana ha demostrado lo que tiene. Son personas de dos o tres temas, son colectividades de dos o tres temas. Se atreven a veces a hacerle imputaciones a Proyecto Dignidad de que son colectividades que solamente hablan de temas morales, cosa que no es cierto, ¿verdad? Porque las dos legisladoras de Proyecto Dignidad han radicado proyectos en una gama de áreas bien específicas, economía, aquello, lo otro. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto de Victoria Ciudadana, que es, pues, o proyectos socialistoides, ¿verdad? De estos que alimentaron a uniones como la UTIEL durante años, o la ideología de género y la defensa de privilegios a las comunidades de activistas sexuales en Puerto Rico. Eso es Victoria Ciudadana. Así que esa tablilla ya la gente la pudo leer durante 4 años. Aparte de que obviamente para muchos es risible que gente socialista que en momentos dados no creían ni siquiera en participar en las elecciones de Puerto Rico, que se pasaban criticando el gobierno norteamericano y Yankee Go Home y toda la retórica esta socialistoide, y ahora una de esas personas quiere ser comisionada residente. Pues una cosa, ¿verdad?, como que no hace sentido. O sea, va a permitir que la metrópoli le pague el salario. Y para colmo dijo que si ganaba se hacía miembro del caucus demócrata del Congreso, del caucus, ¿verdad?, progresista que hay, que son los socialistas que pululan ahora en el Partido Demócrata Nacional. Son cosas veredes que se ven solamente aquí en la política puertorriqueña. Sigue diciendo la columna que escribió Díaz Olivo, titulada Tierra de Nadie. Dice, en cuanto al Partido Independentista, la restitución del movimiento Victoria Ciudadana revitaliza la fuerza de su alianza en el ámbito legislativo. En lo que respecta a la gobernación no hay impacto mayor, pues descalificado o no los candidatos de Victoria Ciudadana, los votos de sus seguidores para la candidatura a la gobernación serán para el aspirante del PIB. De hecho, Juan Dalmau llega a mayo prácticamente ileso. No ha cometido desacierto significativo y la oposición no lo toca ni lo cuestiona. Bueno, quiero detenerme aquí. Ya van a empezar a cuestionarlo. Y uno de los primeros cuestionamientos van a venir del sector religioso. ¿Por qué? Porque los políticos no pueden huirle al récord. Y Juan Dalmau fue senador también. Y las cosas y los proyectos que radicó como senador y que son parte de lo que es su ideología, de lo que él cree, todo eso va a salir también en esta campaña. Obviamente, ya empezó a circular un video de cuando él era senador en contra de las iglesias escuelas en el país. Con todo este discurso trillado de que vaya, que había que reglamentar y asfixiar a este tipo de oferta educativa, porque simple y llanamente pues hay separación de iglesia y Estado, según la versión liberal pipiola socialista, ¿verdad?, de lo que es la separación de iglesia y Estado, no la histórica. No de dónde salió la frase aquella del muro de separación desde el presidente Thomas Jefferson para acá, que fue interpretada después por los tribunales, ¿verdad? Y se amplió lo que era el concepto de separación de iglesia y Estado, que en su origen pues era para proteger la iglesia del Estado, ¿verdad? Estos modernos grupos que quieren reescribir la historia pues quieren ahora virar la cosa y decir que no. Hay que proteger el Estado de la Iglesia, ¿no? Eso no fue lo que originalmente se pensó cuando se lanzó este tipo de concepto. Pero obviamente la gente socialista o de corte izquierda, pues lo ve como la forma y la manera de marginar y echar a un lado todo lo que sea religioso, todo, o sea, para que no haya, para que haya enemistad, punto, entre el Estado y la Iglesia, cero colaboración, este aquí y el otro allá. Y a muchas personas le han hecho creer ese embuste, ese paquete, se lo han tragado mucha gente, ¿verdad? Cuando aún muchas de las decisiones que se han dado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ven el concepto de separación de Iglesia y Estado en una forma distinta a como lo ven estos activistas. Pues ahora le tocó a Dalmau el que la gente escuche con su, en sus propias palabras los discursos que dio como senador. Así que esto de que nadie lo cuestiona y nadie lo toca, no, ya eso ya esta semana empezaron. Y lo empezaron dirigiéndole una campaña a toda la gente religiosa del país, diciéndole, mira, mira lo que decía, mira lo que cree este, en términos religiosos, en términos de lo que son las escuelas, llamadas escuelas, iglesias. Y obviamente, eso lo van a escuchar un montón de personas religiosas y van a decir, no. O sea, este individuo puede venirme con el cuento que venga, pero tiene en su corazón estas ideas que representan una amenaza para la creencia religiosa que tengo. Sigue diciendo la columna de Díaz Olivo, entre los retos que enfrenta está evitar que la acidez expresiva y la arrogancia de su compañero de alianza, la candidatura por la alcaldía de San Juan, no le salpique a ahuyente voto. Y mire qué interesante esto que dice Díaz Olivo. O sea, no esperaba una línea como esta. Dice, con el proyecto Dignidad hay que tener cautela de equiparar su relativo silencio mediático a inconsecuencia o debilidad electoral. Esa colectividad tiene una masa de seguidores y una fuerza organizativa que le brinda la estructura de varias organizaciones religiosas. Aunque el PNP ha tomado conciencia del riesgo electoral que el proyecto Dignidad le representa, no luce que hayan podido impactarle significativamente. El PPD, en su marasmo existencial, no le fiscaliza, como tampoco lo hace el Movimiento Victoria Ciudadana. Y Proyecto Dignidad será factor crucial en la próxima elección. Agárrese. Esto yo lo voy a subrayar. Porque eso no lo dicen todos los analistas. Los analistas de la elección del 2020 todos fallaron y se fueron por el chorro cuando no dieron ningún tipo de posibilidad a que el proyecto electoral sacara un por ciento ínfimo de votos. Y mire, quedaron inscritos. Y no solamente quedaron inscritos, sino que tienen ahora mismo una papeleta con 480 candidatos a diferentes posiciones, asambleístas municipales, alcaldes, senadores por acumulación, representantes, senadores por distrito, etcétera, etcétera, 400 y pico, mucho más de los candidatos que tiene Victoria Ciudadana certificados. Así que mire, esta oración de que Proyecto Dignidad será factor crucial en la próxima elección es algo sumamente interesante. Dicen el PNP, Jennifer González lleva una campaña de enfoque mediático tipo programa La Casa de los Famosos. Sus anuncios televisivos han comenzado, son poco creativos y estereotipados. Sin embargo, son superiores a los de Pedro Pierluisi. Se me hace difícil recordar una campaña tan deficiente y de derroche inefectivo de dinero como la desarrolla el gobernador. Estas dos últimas semanas han sido terribles para Pierluisi. El manejo de lo relacionado a la crisis que enfrenta el Departamento de Corrección ha sido desastroso y los daños que no acaban de contenerse son severos. Si bien el gobernador se apuntó un acierto y acumuló puntos con su base estadística, con los nuevos respaldos al proyecto de estatus y con el anuncio sobre el problema de asistencia nutricional, si no ejerce fuerza y liderato en el frente gerencial administrativo, sus problemas se acrecentarán. Podrá decirse que tiene la estructura de su partido, pero a la hora de la verdad ninguno de esos componentes sale públicamente a defenderle ni a él ni a su administración. A poco más de 6 meses de la elección general, nadie domina el frente local con fuerza arrolladora. El pueblo continúa escéptico, falto de ilusión. Si a este cuadro sumamos los desarrollos en los campus universitarios estadounidenses, la fuerza no merma de Donald Trump, la inestabilidad y tensiones ascendentes en el resto del mundo, enfrentamos tiempos álgidos, inciertos y peligrosos. Entre múltiples trincheras y frentes estamos a la usanza de la Primera Guerra Mundial en tierra de nadie. Así que interesantísima esta columna, ¿verdad? Del analista Díaz Olivo. Así que vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Llueven los ahorros en Mister Special. Pernil de cerdo delantero Estados Unidos, 79 chavitos libra. Huevos medianos americanos, 2 docenas por 5 pesitos. Agua Cristalia, 35 de 16.9 onzas a 3.99. Arroz El Jibarito, grano mediano de 3 libras, 3 por 5 pesitos. Bife de res machacado de Nicaragua, fresco a 3.49 libra. Leche evaporada Mister Special, 12 onzas, 5 latas por 5 pesitos. En Mister Special nos encargamos de inundarte de especiales. Especiales válidos hasta el 11 de mayo del 2024.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
En los Centros Integrados de Servicios de Salud de Lares y Quebradillas cuentas con médicos generalistas, especialistas, ginecología y obstetricia, pediatría, vacunación, clínica dental, rayos X, sonografía, mamografía, farmacia, laboratorio, nutricionista, preparador físico, educación en salud y mucho más. Llámanos al 787-897-2727 o visítanos y recibe el servicio de calidad que nos caracteriza. ¡Claro que sí!
¡Ay, madre, qué felicidad poder felicitarte en tu día! ¡Mira, mami, qué te hace falta! ¡Quiero complacerte en Mueblería Lares! ¡Tú sabes, la que tiene estacionamiento frente a la mueblería y en la que abuelo y abuela siempre compraban! ¡Tienen especiales a crédito! ¡Y si tienes especiales a crédito, cómo serán los especiales cash! ¡Compra el regalo de mamá en Mueblería Lares! ¡Te entregan rápido! ¡Tienen mucha variedad de mercancía! ¡Y además tienen lavadora, estufas, neveras y de todo para la casa! ¡Te esperamos en Mueblería Lares! ¡En la calle Doctor Pedro Albizu Campos, número 18, en Lares! ¡Qué bueno es tratar con amigos!
Cada minuto cuenta cuando se trata de la salud de tu familia. Según tu ingreso, composición familiar y otros requisitos, puedes recibir los beneficios de una nutrición saludable. WIC es para ti. Entra a wic.pr.gov y solicita hoy o llama al 787-766-2805. Elegibilidad automática para participantes de Head Start, Medicaid y PAN. Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-06154.
Amigo estadista, soy Marco Fabián González, tu próximo senador por acumulación. El número 4 en la papeleta. Vamos a darle una nueva y mejor experiencia al Senado de Puerto Rico, comprometida a trabajar por ti y por la estadidad para Puerto Rico. Este domingo 2 de junio, en las primarias del PNP, sal a votar por el número 4 en la papeleta, Marco Fabián González. Cuento contigo.
Anuncio político pagado por el Comité Amigos Marco Fabián González.
¡Atención, Aguadilla y sus alrededores! ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? ¡Entonces esto es para ti! Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro, con noticias ya a nivel nacional. Estamos en año de elecciones presidenciales en los Estados Unidos y ya pues comienzan diferentes firmas encuestadoras pues a ocultar cómo piensan diversos bloques de votantes en los Estados Unidos, ¿verdad? Con relación a una posible candidatura casi ya segura del presidente actual, Joe Biden, en contra de quien se perfila ya como el seguro ganador de la nominación por el Partido Republicano, el expresidente Donald Trump. Obviamente Donald Trump tiene una cantidad enorme de juicios, o sea, en diferentes lugares de los Estados Unidos, ¿verdad? Yo no sé cómo, con la edad que tiene, pues puede estar sentado en un tribunal y salir después que termina la vista o el juicio y salir derecho y tomar un avión y llegar a otro estado para estar en una campaña política, para después montarse en un avión, regresar, pues para estar nuevamente, ¿verdad?, en el juicio que se está llevando en su contra. Pero hay muchas personas que piensan que el Partido Demócrata está haciendo algo que le puede costar fácilmente la presidencia a Joe Biden, y es que la gente puede percibir que obviamente el Partido Demócrata está detrás de todos estos casos que se han estado radicando en todos estos lugares a través de la nación con el único interés de interferir en la elección de noviembre para sacar de en medio a uno de los candidatos. Algo que mucha gente en Estados Unidos pues no perdonaría. Pensaría que sería mejor que la gente sea derrotada en las urna, ¿verdad? A menos, claro está, que unas personas no hayan cometido unos delitos de una magnitud tal que sean indispensables y totalmente necesarios llevarlos a un tribunal independientemente de quiénes sean. Pero una de estas firmas que ha estado encuestando en Estados Unidos, que se conoce como el Pew Research, estuvieron haciendo encuestas para conocer a quién iban a respaldar la inmensa mayoría de católicos que fueron entrevistados, ¿verdad?, en esta encuesta. En las elecciones del 2020, pues obviamente Trump solamente en las encuestas dirigidas a católicos dominó por un punto, 50% a 49% que tuvo Biden, pero el gran problema que tiene el actual presidente es que de ese 50-49, un solo punto de diferencia de los votantes católicos a favor de Trump en aquella elección que ganó Biden y que pudo convencer a mucha gente católica de que él era católico, de que él respetaba la doctrina católica, la inmensa mayoría de esos votos ya no están en el campo de Biden, porque Biden ha estado 4 años, ¿verdad? Involucrado en toda esta ideología de género, en contra del bebé por nacer, favoreciendo la práctica irrestricta del aborto, o sea, aborto durante los 9 meses. Y hay católicos que eso no lo compran bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Y mucho menos, pues, cómo ha tratado los deportes de las mujeres, imponiéndole el que varones puedan competir contra mujeres y tratando de enmendar los códigos de derechos civiles en Estados Unidos para garantizar que una poca vergüenza como esa siga ocurriendo, pues todo eso, pues obviamente, es algo que ya va pesando en contra del presidente Biden, ¿verdad? Y obviamente, ahora mismo también se dice que Trump tiene 55% de apoyo en los votantes católicos versus 45% de Biden. Estamos hablando de 10 puntos en política, es mucha gente, representa mucha gente. Y cuando se segmenta esa encuesta y se habla, por ejemplo, con católicos que son hispanos, el 49% pues apoyan a Trump, el 49% apoyan a Biden, el 47% apoyan a Trump. Pero cuando eso se pone a nivel de católicos en toda la nación, el 67% de los hispanos católicos prefieren a Biden, ¿verdad?, sobre Trump. Pero, obviamente, en las elecciones del 2020 eso era mucho mayor. O sea, y dicen que eso pues fue algo que aseguró también el que Joe Biden se alzara con la presidencia de los Estados Unidos. Cuando se va al campo evangélico, a los protestantes, pues el apoyo es de un cerca de 60%, pero a favor de Trump, y solamente un 38% se inclinan hacia Biden. Algo ocurrió en Estados Unidos en las pasadas elecciones, que muchas personas del sector protestante escucharon a mucha gente en el liderato decir pues que Trump era un problema en términos de carácter y que no se podía dar un voto en favor de Donald Trump y a la misma vez pues tener unos valores morales porque este candidato pues no representaba, ¿verdad?, lo mejor que puede haber, ¿verdad?, en términos de lo que son valores morales que respeta la tradición judeocristiana. Y en las elecciones del 2020, mucha gente evangélica le negó el voto al Partido Republicano por simplemente estar Trump allí. Mucha de esa gente ahora mismo pues está diciendo que le daría nuevamente el voto al Partido Republicano, aún con Trump al frente, si el candidato demócrata es Joe Biden. Obviamente, entre los grupos de ateos, agnósticos y personas que no van a ninguna iglesia, ¿verdad?, pues tienen a Biden con un 69%, ¿verdad?, a favor. O con cualquier persona que el Partido Demócrata postulara, ¿verdad?, porque ellos entienden, ¿verdad?, que no pueden apoyar a una persona como Trump, siendo ateo, agnóstico, o siendo personas que no son religiosas en forma alguna. El asunto es que, independientemente de los esfuerzos que ha hecho Biden para presentarse delante de los grupos católicos en Estados Unidos como un católico devoto, la realidad es que, como dije hace unos segundos atrás, todo lo que ha apoyado en términos de política pública el presidente Biden ha ido en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica. O sea, y obviamente ha hecho que muchas personas que están en el liderato de la Iglesia Católica en Estados Unidos pues le retiren la confianza al presidente Biden Bueno, pues el cardenal Wilton Gregory de Washington, D.C., llamó a Biden, un católico de cafetería, diciendo que escoge las cosas que le gustan, ignorando cosas importantes de la doctrina católica, ¿verdad? O sea, y las cosas no le están yendo muy bien a Biden últimamente. Si usted cree que sí, pues está escuchando a los demócratas aquí en Puerto Rico, como el bando de Pierluisi, ¿verdad?, que está totalmente a favor del Partido Demócrata. Lo único, pues, que tratan de distanciarse de las políticas pro aborto, pro ideología de género, porque saben que el pueblo puertorriqueño, en su mayoría, es un pueblo que es conservador en esos temas. Pero poco a poco, antes de la elección, la gente ya se va a dar cuenta de cómo el Partido Demócrata local, el de Puerto Rico, está abrazando toda esa agenda ultraliberal que tienen los demócratas, ¿verdad? De hecho, hubo también una encuesta que hizo el periódico USA Today, un periódico también bien conocido en Estados Unidos, que tomó una encuesta dentro de la Universidad de Suffolk, y curiosamente, Trump derrotaba 40% a 38% al candidato demócrata, y eso obviamente, ¿verdad?, pues espantaría a mucha gente, ¿verdad?, que de alguna manera, pues, pensaba que la figura de Donald Trump era tan polarizante que la gente no iba a votar por él bajo ninguna circunstancia. Bueno, pues las encuestas están diciendo otras cosas. Obviamente todavía faltan 8 meses, ¿verdad?, para la elección, y, ¿verdad?, la gente aquí no puede ponerse a decir tal cosa o tal cosa y darla por segura, porque todavía hay gente dentro del bando demócrata y el bando republicano que todavía tienen ciertas dudas con relación a lo que son los dos posibles candidatos, ¿verdad? También las encuestas mostraron que hay mucha preocupación. 24% de la gente encuestada dijeron que tenían mucha preocupación sobre el asunto de la inmigración en Estados Unidos. Otras personas dijeron que, el 29% dijeron que su voto iba a ser determinado por el asunto de la inflación y la economía. Oye, 29% es una cantidad significativa. Y 23% pues estaban diciendo pues que no veían muy bien el poder del Estado le declarara una guerra legal al expresidente Trump, llevándolo diferentes personas de estos fiscales estatales, y llevando pleitos, procuradores generales, llevando pleitos contra él, porque entendían que eso tenía el único objetivo de sacar a Trump de la papeleta, ¿verdad? Y ellos entendían que eso era algo, ¿verdad?, que no debía de ocurrir, que si iban a derrotarlo tenía que ser en las urnas, ¿verdad? Y asimismo, pues, tengo aquí varias otras encuestas que ha hecho ABC, ¿verdad?, que son de las televisoras nacionales en Estados Unidos, con, ¿verdad?, encuestas que se hicieron, ¿verdad?, el pasado mes de marzo de este año, ¿verdad?, donde dice que el 36% de la gente que respondió dicen que confían más en Trump versus el 33% que confía en Biden. Y 30% decía que no confiaba en ninguno de los dos. Mire cómo está la cosa en Estados Unidos, ¿verdad? Obviamente, en muchas otras encuestas, pues los ratings de Trump van subiendo en todos los renglones, excepto en el aborto y el cambio climático, ¿verdad? Que esas son las únicas dos issues donde hay un montón de personas en Estados Unidos que en su mayoría demócrata, que no comulgan con Trump bajo ninguna circunstancia. Obviamente Trump se levantó con un 49% versus 37% de Biden, en que la gente lo ve más favorable en términos de poder bregar con la economía. Lo mismo con la inflación, 45% apoyan a Trump comparado con el 31% de Biden. También con relación a la ola criminal, Trump se ve como una persona ¿verdad? Que apoya más la autoridad y la policía, un 45% versus el 35% de Biden. En asunto de inmigración, también Trump con 45% versus Biden 29%. Así que esto es lo que se está discutiendo en Estados Unidos en muchas de las encuestas que se han hecho en este año 2024. Bueno, pausamos para escuchar mensajes de interés. Regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Celebra a mamá con amor y cuidado. Encuentra los regalos perfectos para el Día de las Madres en tu farmacia El Centro, porque ella se merece lo mejor. Tenemos una gran variedad de regalos para consentir a mamá. Comunícate con nosotros para más información al 787-897-3340, porque mamá se merece lo mejor. Farmacia El Centro, tu farmacia de comunidad. Carretera 111, kilómetro 1.0, cruce Altamira en Lares.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Mamá se merece los mejores muebles o simplemente esa lavadora que tanto necesita. Y es por eso que la mueblería Hogar Hot Point está para darte la mano con ese regalo especial para mamá. Comunícate con nosotros para separarte ese regalo especial para mamá al 787-897-2245. Estamos ubicados en la calle San José, en Lares. Mueblería Hogar Hot Point. En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
En nuestros corazones late el deseo de un futuro mejor para todos. Cada uno de nosotros tiene un papel vital en esta historia de unidad y transformación. Juntos, construyamos un mañana lleno de oportunidades, sonrisas y sueños compartidos. Nuestra fuerza radica en la unión de nuestros pueblos, en la diversidad que nos hace únicos y en la esperanza que nos guía hacia adelante. Utuado, Ciales, Lares, Adjuntas y Jayuya, somos mucho más que simples municipios. Somos vecinos, amigos y una gran familia. Este próximo 2 de junio, sal a votar y dame la oportunidad de ser la voz fuerte de los menos escuchados. Soy el número 4 en tu papeleta, Cuento contigo, tu amigo y próximo representante, Yoito Colón, el 4x4 de la montaña.
Esto es un anuncio político pagado por el Comité Amigos
Yo. Los boricuas llevamos el juego en la sangre y lo disfrutamos al máximo. Nos encanta gozar de nuestra bella isla en familia. La tradición nos une sin importar generaciones y gozamos cada momento como si fuera el último. Con ustedes celebramos en grande y seguimos gozando de la vida. Lotería de Puerto Rico. 90 años haciendo sueños realidad. Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, OCSA 2024-05824.
¿Te imaginas tener un montón de oportunidades para ganarte la lotería? Pues ahora es más fácil ganar con Loto Cash. Más sorteos, menos bolos y más posibilidades de ganar si le añades a tu jugada multiplicador y revancha. Y por si fuera poco, recibes el premio en un solo pago. ¿Qué estás esperando? Ve a tu establecimiento autorizado favorito y pide Loto Cash con multiplicador y revancha. ¡Juega pa' que te pegues!
Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-00027.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el tercer y último segmento del programa de hoy. Y quiero, ¿verdad?, darle seguimiento a todo esto que está ocurriendo en las universidades de los Estados Unidos en relación a lo que primero fueron manifestaciones exclusivamente, ¿verdad?, en favor del pueblo palestino, ¿verdad?, que después fue mutando para incluir en la agenda el favorecer al grupo terrorista Hamas, como ha ocurrido en muchas de las universidades, con letreros, ¿verdad?, de estudiantes diciendo pues que Hamas representa el grupo revolucionario, ¿verdad?, que va a cumplir el sueño no solamente de un Estado palestino autónomo, sino el que puedan arrojar a la mar a todos los judíos, ¿verdad?, y salir de todos ellos, ¿verdad? Y ya uno ve, ¿verdad?, diferentes carteles y propaganda que se está repartiendo en muchas de estas universidades. Algunos pues hablando con letreros y discursos diciendo que todo sionista no merece estar vivo. Y obviamente pues la gente pues dicen que no es lo mismo, ¿verdad?, pues decir sionista que decir judío. Y las líneas a veces son bien finitas. Yo siempre he pensado también que antes de la gente hacer pues acusaciones o llegar a unas conclusiones, a veces nos hacemos un favor cuando nosotros miramos quiénes son los portavoces de los diferentes grupos, especialmente de los grupos que les gusta protestar o levantar opinión pública con la utilización de la protesta, ¿verdad? Porque hay protestas que son totalmente legítimas, ¿verdad? Y que, bueno, nosotros mismos, yo mismo fundé un grupo que se llama Monolitimía, protestábamos en contra de la pornografía, protestábamos en contra de decisiones malas de jueces en favor de pornógrafos, ¿verdad? Y nuestras protestas fueron siempre pacíficas. O sea, allí nunca hubo violencia, allí nunca hubo un macanazo. Allí siempre se respetó la ley y el orden, se respetaron los perímetros. Que no le gustaban a los gobiernos de turno cuando le tocaba, fueran populares o PNP, pues cierto, ¿no? De que no le gustaba, no le gustaba. Pero eran marchas pacíficas. Lo mismo ocurrió con Martin Luther King en Estados Unidos, con todo lo relacionado al movimiento de derechos civiles. Aquella gente marchando y enfrentándose a los German Shepherd y a los cañones de agua de Selma. Y ahí seguían. Y si los encarcelaban, los encarcelaban. Y Martin Luther King pues decidió pues seguir el modelo de Gandhi, de la lucha pacífica, con lo cual logró un montón de cosas, ¿verdad? Obviamente, pues en la vida personal, pues tiene un sinnúmero de cosas que salieron, ¿verdad? Posteriormente, también, ¿verdad?, de lo que son sus creencias, ¿verdad?, religiosas, que todo el mundo pues lo mencionaba, ¿verdad?, como una persona que era un pastor evangélico bautista, pero pues una persona que tenía unas ideas que no necesariamente eran tan evangélicas, pero fundó un movimiento de derechos civiles que nadie puede quitarle ni restarle el mérito a que lanzó a nivel de la opinión pública el asunto racial en Estados Unidos, que logró que se enmendaran leyes sobre derechos civiles, que se acabara la segregación en un montón de lugares. Esas son otras marchas. Pero las marchas estas de violencia, de enfrentar la policía. Mire, yo en mi cuenta de Twitter, de la cuenta de Contra la Corriente, creo que se titula Milton Contra la Corriente, el que quiera ver esa cuenta de Twitter, digo, ahora es X, ¿verdad? Se sustituyó el pajarito aquel que simbolizaba Twitter, ahora es una X blanca, un fondo negro. Pero es la misma plataforma. Mire, yo he puesto muchos videos. Autoridades sobrevolando universidades con drones. Y ve cómo están estos ejercicios que se dan dentro de la universidad, con grupos ensayando un enfrentamiento contra la policía. Bueno, la tecnología moderna, pues, obviamente los tira al medio. O sea, cuando ya usted tiene la idea de lanzar una protesta que termine en macanazo, ¿verdad? Como mucha gente aquí, de los grupos estos que marchan el primero de mayo y otras fechas más icónicas aquí, o huelgas, no solamente estudiantiles, sino huelgas de uniones obreras, siempre alguien decía, mi hermano, lo mejor que puede pasar aquí es que venga un guardia y le mete un macanazo y le jaje la cabeza a alguien para tirarle una foto a una persona con el rostro y la camisa llena de sangre. Ah, porque eso sale en los medios de comunicación y eso vale por miles y miles de dólares que pudieran ellos comprar en espacio para hacer esa propaganda. Esa foto nada más lo vale. Y eso es lo que está pasando en las universidades de Estados Unidos. Y obviamente cuando usted ve gente con estos letreros de que los sionistas no merecen vivir, pues usted tiene que ponerse a pensar, o sea, hacia dónde es que se dirige esto. Pero mucha gente tiene que hacerse también la pregunta de estas cosas que están pasando en Palestina ahora, en Gaza, hubieran ocurrido si Hamas no hubiera hecho lo que hizo el 7 de octubre. Pues la respuesta es un contundente no. O sea, la gente se tiraban cohetes y habían represalias de los judíos, pero eso no pasaba de ahí. Pero cuando ocurrió este evento del 7 de octubre pasado, que dicen pues que obviamente es un evento para los israelitas que marca su peor día como país en sus 75 años, ¿verdad?, de historia, que lo estaban celebrando, ¿verdad? Y entonces usted se encuentra con un enemigo que es terrorista, que dice que el evento del 7 de octubre se va a volver a repetir y a repetir y a repetir hasta que simple y llanamente alcance un triunfo total sobre los judíos. Que usted puede pensar que va a ser un Estado que después de una barbarie como la cometida el 7 de octubre, dice y se reitera que va a volver a repetir eso. Pues, o sea, tiene que hacer desaparecer ese ejército de la faz de la tierra, esos combatientes. Y la gente tiene que pensar eso. Bueno, si no hubiera pasado un 7 de octubre, no hubiera esa guerra ya de meses en el Medio Oriente. Si unas personas no se hubieran llevado cautivos a tantos rehenes o los hubieran soltado a todos hace unas 4 o 5 meses atrás, de octubre 7 para acá, pues no estuviera pasando lo que está pasando. Ah, pero el grupo terrorista entiende, ¿verdad?, que el tomar rehenes era necesario para liberar combatientes que tienen o que tenían presos, ¿verdad? Algunos siguen presos, pero otros ya se canjearon. Y ya usted sabe, los canjes siempre no son igualitarios, o sea, esto no es 10 por 10. O sea, ellos piden, yo dame, suéltame 20, pero tú suéltame 70 presos. Y esas dinámicas se han dado, pero todavía hay personas que están en manos de todos estos terroristas. O sea, y la gente tiene que entender, ¿verdad?, que eso ocurrió y que el grupo terrorista está diciendo que la va a seguir haciendo. O sea, no le deja otra alternativa al Estado judío que decir, pues vamos a armar un operativo para borrar al menos en la infraestructura militar, ¿verdad?, del grupo terrorista Hamas. Yo esta semana estaba viendo un artículo que publicó un líder aquí de estos socialistas marxistas leninistas Come Fuego de la Universidad de Puerto Rico, que todo el mundo en Puerto Rico lo conoce, Julio Muriente, y tituló el artículo Desde las universidades contra el genocidio. Y obviamente pues comienza a hablar de todas las universidades en Estados Unidos, más importante que los estudiantes se han unido para denunciar el genocidio que está ocurriendo en la franja de Gaza. Y finalmente termina su artículo de la siguiente manera, y quiero leer uno de los últimos párrafos. Llamémosles a cada cosa por su nombre. La religión judía y el propio pueblo judío merecen nuestro respeto, al igual que otros pueblos y religiones. Y usted dirá, güey, que oh, vio la luz. Y después viene inmediatamente y dice, pero otra cosa es el sionismo. Ese es un movimiento ideológico creado en el siglo X y IX, concebido para apropiarse de tierras ajenas, hacer la guerra permanente, expandirse, imponerse, convencido de que son una raza superior. El sionismo controla al Estado de Israel y tiene Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y Francia como aliados principales que le arman hasta los dientes y le llenan los bolsillos. Oiga, y cuando hablan de sionismo, pues están hablando de los judíos también y tratan de separar los términos, pero se están hablando pues de que si ocuparon una tierra y que si esa tierra tiene que volver a sus dueños originales del pasado. Y entonces la gente se pregunta, ¿y cuáles eran? En el domingo pasado, en el programa Contra la Corriente, el pastor René Pereira hacía un resumen histórico de toda la gente que ha estado ahí, en ese lugar, donde está Palestina en este momento, donde está esa franja de Gaza. Por ahí han pasado montones de grupos. Palestinos son uno de ellos, uno de ellos. O sea, entonces, ¿quién es el dueño de tal o cual terreno? O sea, ¿cuáles de todas esas personas y los descendientes de esas personas que estuvieron ahí por tiempos inmemoriales, ¿verdad? Hace 500 años, 1000 años atrás, bueno, ¿quién es el verdadero dueño? Y ahí la gente se da cuenta de que cuando hay desplazamiento de personas, de diferentes personas que huyen por genocidios, que huyen por otras razones también en otras partes del planeta, muchas de esas personas no han regresado a las mismas tierras que tenían. Y muchos de estos grupos terroristas pues le hacen creer a mucha gente palestina que van a regresar nuevamente y que van a tener todas las cosas que merecen. Sin embargo, los túneles que hicieron de más de 350 millas, ¿verdad?, por toda esa franja, dicen que hasta 400 millas y pico tenían esa de largo y ancho, todos esos túneles. En vez de coger a las personas civiles y meterlas allí cuando los bombardeos israelitas se dieron, dijeron que esos túneles tenían un propósito: albergar combatientes y almacenar las armas que se iban a utilizar en contra de los judíos. Y alguien decía que, wow, ¿cuál es? ¿Quién, qué grupo revolucionario en este mundo ha decidido que va a permitir que le maten a sus niños y que pudiendo albergar a sus niños en esos refugios, de esos llamados túneles que tienen tantas millas para poder protegerlos, no, deciden que ahí solamente se van a meter combatientes. La población civil, pues que aguante eso, porque ellos están llamados a ser los mártires. Bueno, son cosas, ¿verdad?, terribles de la guerra. Bueno, ya el tiempo me traicionó. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo viernes, si así el Señor lo permite. Solamente unos segundos, mire, este fin de semana vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección, lleve a su familia, lleve a su esposa, lleve a sus hijos, expóngalos, ¿verdad?, a las enseñanzas de la tradición judeocristiana. Es el mejor legado de fe, valores y esperanza que les puede dejar a cada uno de ellos. Será hasta el próximo viernes. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.